Y ya están por aquí nuestros contertulios del debate imposible. Para algunos es como la vuelta al cole en esta primera semana de temporada. Y es una alegría verlos, reencontrarnos aquí en la antena de la tarde con Marina y que nos cuenten qué han hecho este verano. Vamos allá con el debate imposible.
El debate imposible.
Y hoy se suman al debate Juan Meneses, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bienvenido.
Bien.
¿Qué tal la vuelta al cole? ¿O la vuelta al cole o a la normalidad?
Bueno.
¿O usted es de ese gremio o esa parte de periodistas que vuelve cuando le sale de las narices y sino cuando empieza septiembre?
Bueno, yo como me dedico sobre todo a la información festiva y fallera, agosto es un mes inhábil, como los jueces, los abogados, en fin.
Pues no será que no hay fiestas. Claro, no hay fallas, porque hay todo tipo de fiestas por todos los pueblos y de todas.
Hay mucha fiesta, pero lo que toca, lo que yo informo, no. Pero es llegar el día 1 de septiembre y, bueno, el reloj se pone a descontar días para las fallas 2025 y ya estamos en ello. Estamos ya preparándonos para elegir a las falleras mayores de Valencia.
¿Eso cuando toca? Yo es que soy de los que no,
pues el
no,
proceso,
no me acuerdo nunca de las
hace de las ayer, antes de ayer, se elegían a los jurados, que serán los que elegirán a las falleras mayores y cortes. En breve se conocerán, comenzarán las pruebas y el día 28 de septiembre, a finales de este mes, pues conoceremos a las elegidas en la Fonteta, esa noche tan espectacular. Estamos ahí.
Sí, en septiembre. ¿Y cómo le ha tratado el verano? ¿Ha ido mucho de festivales? que sé que son una de sus especialidades.
Algún festival, verbena. Hombre, hay que disfrutar mucha tranquilidad, un poquito de playa, muy poquito. Y bueno, y descansar un montón. He dormido muchísimo.
Sí, eso es bueno, eso es bueno. Algo que se pueda contar.
Engordado
también. De los festivales. Eso porque lo dice usted. Algo que se pueda
contar. Viene por añadidura.
De los festivales siempre. Que ha visto. Algo
bueno,
destacable.
Bueno, festivales. El festival que se organizó en Gandía, espectacular.
Tengo un conocido, barra amigo. Bueno, en realidad un amigo que estuvo en Benidorm. Estuvo luego en el de Gandía. Había estado en Les Arts. Vamos, ese va tachando.
También.
Sí.
Como, en como el Pirata.
En el Pirata.
Ah, en el Pirata.
En el que se hizo la retirada de Zoo.
Ahí estuve yo.
Noticia muy triste para todos los amantes de eso. Sí.
Ahí estuve yo, pero pensaba que era otro, uno así más poppy que hacen luego en Gandía.
No, era el de... Sí,
el Pirata Festival, ¿no?
Que se hicieron el 16, 17
de agosto. De agosto.
¿Pero estuvo allí?
Algunos.
De agosto, ¿no? De julio.
De agosto.
Sí, sí.
En agosto.
Estamos hablando de festivales distintos.
Puede ser, sí.
Sí, sí. Usted habla del Pirata que suena en julio.
No, el Pirata está en agosto.
En agosto.
No.
Y lo voy a buscar muy
bien. Para Lori una cosa Meyers. Que sé, que estuve yo allí. Que no, que ese es el de Popis. Ese es el de Popis. Yo fui al otro que es más.
Ah, pues puede así, ser,
Mediterráneo, sí. Mediterráneo Festival.
Ese es el suyo. Ahí. Lori Meyers, bueno, Lofos Lesbian, Dorian.
Sí, que ya da igual el nombre que le pongamos.
Los de siempre.
Los Popis, los
está
Popis.
Muy bien, pero está muy bien.
Mucho.
Bueno, pues un placer recibirle, Juan.
Encantadísimo.
También está de vuelta Sebastián Fagonde, fundador. De Cognity, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Sebastián.
¿Cómo están?
Bien, mira, bien. Hemos conocido la historia, no sé si la han presentado, una compatriota suya que ha estado antes contándonos
su... Qué bien.
Y que son vecinos de abajo.
Ah, mira.
Que lleva 17 años en Valencia ya.
Ah, no, claro. Me gana, por mucho.
¿Qué tal? ¿Cómo le ha sentado el verano?
Muy bien, la verdad que he hablado aquí con los compañeros, he descansado mucho.
Bien, eso es lo importante.
Sí. El primer año que descanso mucho, La verdad que venía de viaje en viaje, de lugar en lugar, de cala en cala. Recorriendo y agotadores. Y este año...
Hombre, lo dice así como si fuera un sufrimiento.
Claro, es muy lindo si uno tiene la posibilidad de hacerlo y es fantástico. Y a mí creo que España me enamora en esas, de España me enamora en esas cosas, sobre todo Valencia, ¿no? Uh-huh. Tiene unos lugares mágicos para conocer.
Sí, que muchas veces viajamos a la otra punta de tal y tenemos muchas cosas que aquí al lado.
Sí, que no tiene nada que envidiarle ni a Italia, ni a Cerdeña, ¿no? Esos lugares que todos quieren ir. Bueno, aquí están a 100 kilómetros, 80 kilómetros, aquí nomás. Pero claro, eso requiere un día a día, minuto a minuto, hay que estar en la cala a las 6:30 de la mañana, dejar la sombrilla porque después no hay lugar y así es que es bastante agotador. Así que con la familia no hicimos nada. si fuimos a un apartamento, playa, casa, casa, playa, plaza, y así.
Oye, eso está muy bien.
Sí, muy bien.
Y ves, no has cogido los kilitos que ha cogido Juan, porque lo ha dicho él.
Yo es que he comido muy bien en mi pueblo.
Claro, a mí me han alimentado mal, se ve entonces.
Y también, y creo, y repites, ya estuviste, Andrea, sí, estuviste el lunes, está sobreexplotada, pero eso es que lo hace bien. Bienvenida, Andrea Gómez Gavilá, abogada en Sanz y Gavilá, ¿qué tal?
Yo es que como buena ampollona vuelta al cole, repito, ¿sabes? Esto es...
Eso está muy bien.
Además, confirmamos que el pirata es en julio, efectivamente. Yo como sí, me lo perdí, yo no quería ni recordar la fecha, porque como se retiraba Zo, es un evento traumático que no quiero recordar.
El último programa de temporada fue la noche antes de la despedida de Zo.
Pues qué mal todo, la verdad.
Pues mire, no, mal no, porque el último día de programa empezábamos las vacaciones y eso
yo,
estuvo
es
bien.
Que, claro, a mí me hace gracia porque el otro día también lo dijo Juan de Dios, los despachos de abogados cierran en agosto, todos menos Sanz Gavilá. Si claro, necesitas que... un abogado en agosto, Sanz Gavilá.
¿Ahí qué pasa? ¿Ustedes por qué son los raritos? Porque bueno, quieren comerse el mundo...
Una cuando, de las razones es que nos queremos comer el mundo, la otra de las razones es porque somos adictos al trabajo. Y la siguiente es que, desafortunadamente, hemos cogido la rama del derecho en la que los ayuntamientos, aunque mucha gente coge vacaciones, no se cierran. Entonces, los plazos continúan. Entonces, nada, nos toca pringar. Además, el primer año del negocio se pringa por tres.
¿Y cuándo tienen ustedes vacaciones o no hay vacaciones?
De momento no hay. Nos cogimos 3 días en agosto. Pero bueno, oye, 3 días fantásticos que nos
Di que sí, hay claro. Que ser optimista ante la vida. Y también está aquí Baltasar. Bueno, Baltasar, ustedes no sé si lo saben, compañero. Es que él se viene a las 4.
Sí,
ella ha tomado la costumbre, aunque el debate empiece a las 6 o a la hora que sea, él ya se viene a las 4.
Sí.
Hoy no nos ha traído merienda porque sabe que es consciente de que los excesos en verano ahora tenemos que calmarnos. ¿Y qué tal, Baltasar? ¿Qué cuenta la calle? Y luego les plantearemos un reto a nuestros compañeros.
Un poquito a reventar el debate imposible y me vais a matar.
Aún no he sacado el tema y ya viene a reventarlo. Bueno, espérese, Baltasar, un aplauso para todos ustedes, porque igual luego lo tengo que abuchear. Sí. ¿Cómo que a reventar él?
Vamos a ver. Vamos a empezar por la frase. Quien tenga algo que objetar a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Y ahora os voy a proponer una nueva profesión.
Miedo me da.
El destrozabodas. 500 euros. Y 50 euros por cada patada aguantada que le suelten a esta persona. Va a llegar a la boda, ya concretado con el novio o la novia.
Pero eso, para que se entienda, eso es una de las dos partes que quiere que la boda no se lleve a cabo.
Eso es.
Y que parezca un accidente o algo así.
Entonces contrata a este señor que va a llegar a la boda... Y va a decir, yo soy el novio de toda la vida de esta persona. La coge a él o a ella de la mano.
Eso de las películas ¿alguien tiene algo que objetar?
Ahí vamos. De la frase típica que hemos dicho antes de comenzar. Así es que...
Pero entonces, ¿eso dónde lo ha ido usted? ¿En la caseta de la 11? No, me lo creo.
Eso ha sido algo que se viene nombrando en diferentes programas de televisión ya. En es varios días.
Es que ve mucho la televisión, como lo ha dicho Juan Meneses, ¿eh?
Ve mucho la televisión.
Voy buscando esa noticia que llame un poquito la atención y que nos ponga un poquito fuera de contexto de...
Y ha dicho que cuánto cobran por...
500 euros más 50 euros por cada patada aguantazo que pueda dar el padrino o el padre de la novia o el padre del novio.
Ah, vale, eso ya
o
es
el
como,
padre del novio.
Como daño escolar. Yo voy a cobrar 500, pero si encima de me zurra.
Pero ¿quién cuenta cuántas veces le pegaron?
Eso.
No, porque tendría que haber alguien que mida, ¿no?
Claro, habrá alguien
que
está grabando. ¿No?
Claro. Son 1.000 euros, ¿no? Claro. Que fueron 2 trompadas menos.
Va incluido el notario que da certifica menos. Todo esto que pasa.
Claro. Lo tienen que invitar también, ¿no?
Eso es.
Pero... Yo creo que te sale más caro el notario.
Pero eso es porque hay gente que requiere sus servicios y no sabe cómo decir que no.
Es un problema lo de no decir que no, ¿eh?
Claro.
Te metes en los embolados.
Llegar hasta el punto que...
Pero uno no sabe decir que no y llega hasta ese punto, ¿no? Sería como lo más...
Sí, yo es que creo que Hollywood ha hecho daño.
¿Te quieres casar? Sí. ¿No? Así. ¿No? Sí.
Yo he vivido una boda donde el novio, minutos antes de casarse... desapareció en el maletero del coche.
¿En serio? Cuenta, pero haber empezado por ahí eso. A todo esto
que ya lo he contado varias veces, que no es la primera vez que lo he contado.
Como Puigdemont este verano.
Vamos, casi que fue algo parecido al... Y que posteriormente se ha vuelto a casar con la misma persona.
Estás. Es que encima tonta ella por volverse a casar, también te lo digo. Claro. Es que...
A uno le trata mal. Ahora creo que una vez lo contó. Sí. No me acuerdo. Sí. Porque... O sea, pero además desapareció, ¿no? Dijo, mira...
No. Buscándolo la Guardia Civil, la policía local, la policía allí todos buscándolo. Y nada, pues desaparecido. Y ahí
y luego lo que dicen, y luego encima se casa con está,
a mí me hacen eso y monto una operación jaula donde sea.
Lo que pasa es que el pájaro huyó,
no tiene que dejar ir. Eso mejor dejarlo ir.
Bueno, pero que venga aquí a la cara me lo diga.
Después de hacerle como al que rompe matrimonios, 50 euros por patada y por
pero lo pagas tú,
¿no? Sí. Lo desideas.
Lo pago.
Y bien a gusto, hombre, que de la cara, que menos. Bueno, pues el tema hoy, mira, después, como dice el titular que ha preparado Carlo Angulo, es el culpable de este tema, o al que hay que darle las gracias, después de aquello de compartir piso, del co-living, los coches compartidos, el bla bla car, ahora llega la primera macroboda en España. 18 parejas dan el sí quiero a la vez. La moda ahora es compartir boda.
Yo para ahorrar dinero. Creo que la moda es la precariedad, la verdad.
Claro, es que igual
me empieza a oler que es la precariedad.
Sí, esto hablamos de un caso real, que es una macroboda, la primera, como hablábamos, que se ha celebrado en España, y que además la iniciativa fue de un párroco de San Sebastián
de los Reyes
en Madrid, que me parece curioso, que la iglesia se va adaptando. Claro, irían allí, mire, es que padre, queremos casarnos, pero no nos da el presupuesto, uno, otro, y dijo, ah, pues mira... Aquí vamos a inventar y vamos a ser la iglesia la que proponga casamientos grupales. 18 parejas, casi nada.
Creo que han sido un poco más estratégicos por lo que hemos leído. Porque, claro, él dijo, a ver, aquí me traen a todos estos niños que quieren bautizar y quieren comulgar, pero no están casados sus padres. Ojo, esto es un problema. Y dijo, venga, vamos a sentarnos con el marketing de la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Y se inventó eso.
¿Tú crees que va por ahí? ¿Es eso?
Yo creo que sí.
Porque yo desconozco, ¿eh? Niños cuyos padres no están casados no pueden ser bautizados.
Sí, sí que se pueden. Se pueden bautizar y comulgar, pero...
Pero se hace un 2x1.
Claro, el 2x1.
Claro, aparte, un combo. Es un llamamiento para la... O sea, los párrocos siempre intentan que la gente se case en su iglesia. O sea, es como que le da renombre a la iglesia.
Que se vayan al lado, queda mal.
Claro, sí.
O mira, estos que se han querido ir a la Catedral de Valencia.
Exacto, sí. Por ejemplo, o en Denia, por ejemplo, tenemos dos iglesias, pues es como que la competición está en las bodas.
¿En Denia solo hay dos iglesias?
Bueno, hay tres, pero una de ellas está hecha...
Está derruida.
Con barracones, no. Tiene un barracón.
Ah, ¿como en los coles?
Sí, sí.
Que hubo que ampliar la población y tal, y no daba
pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo sé que iba allí de pequeñita porque me llevaban en una vez que me llevaron a una escuela de verano, y era un barraconcillo. A ver, que dentro del barracón muy bonita, las figuras estupendas, ¿eh? pero no tiene nada que ver como la que está en el ayuntamiento.
No era un románico,
claro,
ni un
gótico. Que es la de la Asunción del Renacimiento, y después tenemos la de San Antonio, que es donde yo me han bautizado, se han casado mis padres, he comulgado yo, que también es muy bonita. Y de hecho se utilizaba como mecánico en la Guerra Civil. O sea, como reparaban allí.
¿Has visto cómo nos instruye Andrea cada vez?
Con la otra no sé qué hicieron, ¿eh? Seguramente la quemaron o algo de eso, yo creo.
Aquí en Valencia también había una iglesia que actualmente no está, en el barrio de La Aguja, muy cerquita, donde nos traen los churros todas las semanas. Pero yo no sé por qué en este momento la tiraron abajo, el barrio de La Aguja, que es muy típico porque son casitas muy bajas en el centro, bueno, en el centro de Valencia, es la Avenida del Cid, es espaldas a la Avenida del Cid, y son casitas totalmente bajitas, que eso vamos a actualmente en Valencia.
Bueno, desapareció el monasterio que había donde está el Corte Inglés precisamente para venderlo al Corte Inglés.
Claro. Ah, muy
y luego
bonito.
Las monjas se fueron, se construyeron un mega espacio en Paterna, pues eso es así. Sí. Entonces, contando la historia, que yo también estoy de acuerdo con el tema de que huele un poco a precariedad y posiblemente también un poco de afán de protagonismo del párroco de este pueblo de Madrid.
¿Cómo me revientan el...?
Pues yo, que yo sepa, en los años 60, en los 70, posiblemente antes también, muchas parejas, y sobre todo si eran familias, se casaban conjuntamente y compartían esos banquetes, que además duraban muy poquito.
¿Eso cuándo?
En los años 60, 70, yo te puedo decir por mi familia, en los pueblos compartían esas misas, se casaban conjuntamente,
eso está inventado,
cada uno
está
con
todo...
su pareja, claro, sí. Y luego se compartían los gastos de esas invitaciones, esos banquetes, que bueno, por depende de la familia, pues se podía gastar de una manera u otra. Luego llegó el momento de los 80, ¿no?, en los 90, donde casarse era casi todo un negocio.
Sí, sí, ahí, ¿quién, ahí,
no?
Ahí,
¿quién bueno, no ha habido,
hay gente que se hipoteca.
No, ha ido, no, claro. Pero ¿quién no ha ido a una boda donde luego los novios han podido pagar el convite?
Eso sí, eso también.
Han podido eso irse también, de viaje.
Sacan dinero.
Y han sacado dinero para hacer dinero. Una pequeña entrada para el piso, en fin. Uh-huh. Antes las bodas generaban dinero. Y yo doy fe, me acuerdo de una boda en Cádiz que a los novios les salió todo redondo.
Entiendo.
De hecho, al final de toda la historia, se fueron a la habitación de un hotel y con todo el dinero que habían recaudado, porque en aquel momento el dinero tú lo dabas en un sobre,
sí, sí.
Y Hacienda no sabía nada, y entonces pues los novios hicieron una foto allí en la cama con todo el dinero que habían recaudado. Ahora Hacienda ya lo tiene de otra manera, claro, porque... Claro. Claro, como haces o ingresos o tal, y es
oiga, pero,
un gran ingreso,
pero hay que declarar a Hacienda el donativo de la boda.
Que yo sepa, el que da el donativo no, pero el que lo recibe, me temo que sí.
Yo creo que sí. Claro, es una ganancia. Yo no lo sé, porque yo financiero, la verdad es que ya me metí en administrativo, que siempre había dicho que no me iba a meter, yo no soy una friki. Me he metido en mercantil, que dije lo mismo, pero en financiero sí que no me voy a meter, ¿eh? Bueno, nunca digas nunca,
¿eh? No deja de ser un ingreso y porque por lo socio... tanto Hacienda te controla sí, sí. Esos ingresos.
A ver si la paga al hijo también va a empezar a...
Hombre, el Bizum empieza a computar a partir de no sé cuántos mil euros.
Claro.
Bueno, pero es que claro, ahí eso puede ser porque ya cuando es a partir de mil euros ya se está pagando una factura probablemente de algo, no es pagar una cena media.
Es que no lo sé porque a mí...
No lo sé, bueno, pero es que el Bizum como concepto esto de en vez de pagar a medias esto pues te hago un Bizum o me has dejado 20 euros que yo no tenía suelto, te lo devuelvo, has pagado las entradas de esto, pago, vale, pero claro, cuando ya las cantidades
claro
son...
Pero tú imagínate la gente que nos venimos, bueno, ya no, pero nos venimos a estudiar a Valencia. Yo ya no vengo a estudiar a Valencia,
que tus padres
claro,
a lo
tus
mejor...
padres al mes te dan un tanto para pagar alquiler para tal, pero te dan un tanto al final de año. ¿Cuánto tanto es?
Claro.
O sea, es un poco... Yo es que cuando
bueno,
salió...
Bueno, ahí está la transferencia. Lo que pasa es que la transferencia al banco te cobra. Claro.
Nosotros, yo mismo, ahora, en breve, voy a hacer una compraventa en una plaza de garaje y a mí me han recomendado, si tu hija tiene dinero, sácale ese dinero de tu hija y no lo saques tuyo. Porque como lo saques tuyo y se lo ponga y lo pongas a nombre de tu hija, Hacienda va a ir a por ti. Entonces,
tú sabes que Hacienda también escucha los programas de radio. Ten cuidado.
Esto pasa por Hacienda. Hay un filtro de Hacienda.
Esto pasa por Hacienda.
Hay un filtro de Hacienda.
Ahí fuera. Es que no está controlando.
O sea, le vas a poner un garaje. Le vas a poner un garaje.
Claro. Pero me han recomendado: no pongas tú ese dinero si tu hija tiene ese dinero.
Muchacho.
Caramba, pero bueno, qué? También yo ya hace el gesto de cortar el cuello, para que lo sepan. Pero eso, mira, ya nos vamos a otros temas. No hay un nivel, o sea, una cantidad máxima, pero se puede hacer un donativo sin, ¿no?
Bueno, pero el donativo paga también. Sí, como donativo.
Sí.
Claro, sí, sí.
Hay un dicho que dice, no se puede evitar ni la muerte ni los impuestos.
Ese es.
De hecho, mira, hablando...
Y perdón, ¿a que lo que se le paga al cura eso no lo cotiza?
Seguro que no. ¿Seguro? No, es que la iglesia tiene un...
Bueno, pero la iglesia inventó...
Claro. Pero allí saca...
La iglesia inventó...
Saca los billetes y le pagas al cura para la boda.
Pero es que la iglesia tiene un sistema de retribución diferente.
Que es como el concierto vasco.
Mejor que el catalán y el vasco.
Nosotros tenemos que pagar un IBI que la iglesia no lo paga.
Sí, sí, sí.
Nosotros pagamos un IBI.
O el IVA. El IVA,
ya, pero el IBI es algo que está. Pero claro, una pareja, esto es de la boda, que es 18 que se casan en la boda, que todos van pasando ahí a dar el donativo al cura. No,
hombre, pero si el cura lo hace para que se ahorren, encima les cobra por darle misa.
Hombre, cobrará
menos. Seguro.
El donativo.
Quiero que llame el párroco. Quiero que llame el párroco.
Queremos
ver si le han cobrado a esos.
Que
ahora,
yo,
volviendo
al tema,
por amor a arte, no puede ser. Nada, ¿eh?
A raíz de lo que estábamos hablando de dinero, porque el dinero lo mueve todo, ¿no? Y por el tema de las modas, porque yo he dicho, ostras, lo de los 15 días que te dan por cuando te casas, ¿eso cuándo habrá salido? Y no, estaba mirando y la legislación de... Porque yo digo, a lo mejor es que como se puso de moda, ¿no? Pero no, desde... Ay, ahora me...
O sea, te dan 15 días de vacaciones por casarte.
Sí, por casarte.
Claro. 11 o 15
desde
días.
Desde 1995 que se regula así. O sea, que moda no es. Pero sí que es cierto que a raíz de eso también, el otro día escuché algo muy interesante, que no me acuerdo dónde, y decían, ¿cómo valoramos las cosas que por casarte te dan 15 días y por la muerte de un pariente te dan 2 o 3?
2 días.
Que es que como me he metido a mirar esto.
No, es una,
bueno, un dato.
Se supone que cuando te casas, al acabar te vas de viaje.
Claro, pero convención. ¿Y cuando se te muere tu padre o tu madre? ¿O tu hermano? ¿O tu hijo?
Un hijo, por ejemplo, cuando nace un hijo, tienes unos días.
No, bueno, no,
cambió.
La baja de,
bueno, claro, ya está más abierto a que a
claro,
que
pero entiendo que ahí hay un cuidado de un menor que evidentemente por él mismo no se puede sostener, pero que tengamos tan presente la celebración como algo que, bueno, es que se van de viaje, bueno, muy bien, vete en tus vacaciones, ¿no? O sea, que me parecen bien los 15 días, pero y se me muere un ser querido como un padre, una madre o un hermano.
Y si fallece tu abuela, pues claro. si te tratan bien la empresa y son comprensivos, pero si no...
Además, es que yo aquí voy a criticar a la Universidad de Valencia, que venga, es... Ya que empiezo ahora...
Graba esto, para la Universidad de Valencia.
Además, es algo que he dicho a ellos.
También nos escuchan,
Sí, me parece estupendo. Seguramente lo hagan en más universidades, pero yo recibí la respuesta de una profesora, porque yo he sido representante de estudiantes, ya lo he dicho muchas veces, de una chica que no podía venir a un examen porque había fallecido un familiar, no me acuerdo quién era. Y la profesora le dijo, ya, es que eso no es un motivo justificado para no venir a un... Tenía el entierro ese día. Para no venir a un examen. A mí se me murió mi hermano y vine. Y dije, ah, pues...
Humanizando.
Oye, la empatía en esta universidad la trabajamos, estamos con ella, el estudiante forma parte del colectivo humano y demás.
Estamos hablando de la muerte de su...
Sí, ella dijo que se le había muerto el hermano y que había hecho los exámenes igual.
La gente que... Me acuerdo también, Pablo Motos también se murió, me parece que su padre y su madre, y al día siguiente, y ese mismo día, fue a hacer el programa. Y a mí me chirría la gente que
te da un poco miedo,
tanto,
¿eh?
Claro, porque somos humanos. Y no todo es trabajar, ni todo es... Literal, sí. Yo creo que hay que afrontar también esos momentos duros.
Es que hablamos de cosas muy
gente,
gordas. Claro,
la gente no que es, no es, respeta eso, una profesora, un presentador o lo que sea, que tenga ese afán de no sé. No,
pues yo...
Para mí no es de fiar.
Bueno, es por la forma en la que veo yo el duelo, ¿eh? Pero me da la sensación de que tiene muy poco amor que dar. Porque el duelo, hasta donde yo lo he entendido como para reconfortarme dentro del dolor que supone el duelo, es amor que tú tienes para darle a una persona que deja de estar. Entonces, claro, ¿cómo gestionas el no poder darle amor? Con todo lo que me queda por dar, de repente ya no lo puedo dar. Si a una persona no se le pasa eso por la cabeza, es que tenías muy poco amor para dar. E incluso bueno, para darte.
Perdón, pero puede ser ahí también que la persona lo gestione de la manera que lo pueda gestionar.
Sí.
Entonces,
sí,
eso es que individualmente, pero que no entiendas...
Cuando uno elige hacer ir a trabajar, exacto, es porque uno lo elige. Ahora, cuando el trabajo te exige que no vengas y no respete tu decisión, ahí creo que es un
problema. Yo me refiero a esa parte. Después cada uno lleva el duelo como puede, evidentemente. Pero que una profesora te diga que si se te ha muerto tu padre, tu madre, tu hermana, no puedes venir a trabajar. O sea, no puedes venir a trabajar. Tienes que ir a hacer el examen. Sí, no. Hay algo que tienes que ir a mirarte, hija mía.
Sí, falta de humanidad. No hay empatía.
Sí.
Pero además, más allá de que se esté redactado ningún estatuto de nada, que probablemente todo no está regulado, pero hay una... No sé, yo creo que es bastante evidente.
Sí, sí. Cosas.
Ahora, volviendo me quedé pensando en la macroboda. Y voy a tomar lo que decías de la estrategia. Supongamos que vamos a poner a la iglesia como un club. ¿No? Como si fuera un club.
¿Cómo un club? ¿Un club de fútbol?
Un club.
Ah.
El que quieran.
Hombre.
Que creo que es un club que viene perdiendo muchísimos afiliados
a lo largo
del tiempo, ¿sí? Contra otros clubes más modernos. Uh-huh. Es una muy buena estrategia empezar a dar servicios, muchos servicios, ¿sí? En este caso de manera gratuita, para que la gente vuelva a ese club, ¿no? Que parezca más atractivo de lo que era. No sé si será una estrategia general, entiendo que no, pero creo que hay algo, hay un punto ahí, ¿no? Donde, bueno, si antes lo cobrábamos, ahora no.
Sí,
y hagámoslo y que sea noticia y que esto se venda y que, ¿no? Y que se muestre mucho más.
Sí, bueno, ahí ya la iglesia buscará su estrategia, pero que es evidente, o sea que
¿y sí?
Por mucho que haya gente que me insiste, tú vas a la iglesia días normales en un pueblo y cada vez hay menos gente y la que va tiene una edad pues bastante avanzada. O sea, claro, eso es evidente, que algo tendrá que hacer si quiere mantener... Claro, que la alternativa sea esto, hacer bodas comunales...
Pero que las macrobodas en otros países del mundo, vamos, están a la orden del día.
Contabais
antes... En Japón, macrobodas, ha llegado a bola de mil parejas.
Pero ese es el país donde te venden...
En la India.
Una noche en un ataúd de esos, porque no hay espacio, ¿no? Como es hay hoteles de estos, que como están tan apretados... Es como una especie de ataúd que llevará incluso pantallita o algo. Sí.
Yo creo también en Madrid, ¿eh?
Ya ha llegado eso. Sí, nos ponemos de todo lo que tenga que ver con la precariedad se pone de moda. Es que claro. A mí eso me hace mucha gracia. Y después cogen y lo hacen caro, ¿sabes? Sí. Entonces, ahora el ataúd dentro de 2 años a lo mejor costará la noche 300 euros.
Claro, porque tengo un conocido en Madrid que nos lo enseñó a través de Instagram. ¿Sí? Y lo vendía como algo, como una experiencia, ¿no? Sí, pero claro, yo digo, pero si ya acabaremos ahí metidos para la eternidad, entonces, no sé, vendértelo como una... Vender el compartir piso. Vender el compartir coche. Vender el compartir una boda o un funeral. Yo creo que sigue redundando en lo que tú comentabas, que era la precariedad en la que nos están haciendo como asumirlo como algo positivo y sin embargo no sé, está la gente muy, muy tranquila. Yo, por ejemplo, este verano, que he estado para arriba y para abajo, ¿no? Pero sí que veía muchísima gente en Valencia sin hacer vacaciones, como vosotros, sin hacer vacaciones. O haciendo vacaciones, pero en la ciudad, sin poderse ir de... Y eso es una noticia que no ha salido. O sea, hemos compartido ciudad, aparte de las bodas, hemos compartido ciudad,
sí, que
pero
aparte
no...
de la presencia de turistas, que es evidente cada vez más, aquello de que Valencia se quedaba medio vacía hace años...
Ni Valencia, ni los barrios, ni la zona metropolitana... Claro. Ese descenso brutal.
Y eso no creo que sea porque te vendan. No, es que la gente prefiere hacer vacaciones en septiembre. No, igual no, es que no se puede. No.
Y es que a mí lo de la precariedad me encanta, es un tema que me apasiona porque, como la he vivido un poco, gracias a
ahora
Dios.
Ahora ya no, ahora está
claro,
ya
ahora
montada
ya
en el éxito.
Esto va como un cohete, pero. Y gracias a Dios muy poco tiempo y siempre he tenido a mis padres que me han podido ayudar, ¿eh? O sea, que es una precariedad de privilegiada. Pero. Sí que es verdad que ahora cada vez hay más gente influencer que vende que es precario cuando tiene un montón de pasta. Entonces sale, por ejemplo, M de Amores, que a lo mejor no la conocéis.
No,
a lo mejor sí,
M de Amores.
Sí, es una TikToker.
Eso
que
Juan es nuestro especialista en mundo.
TikTok no.
Pues pensaba que eran cosas de joven.
Es una TikToker súper... Bueno, está bastante famosa, pero es que últimamente la están funando bastante por eso mismo, porque ella viste como... El rollo alternativo, que antes alternativo era esta gente que pues compraba en segunda mano, porque ahora segunda mano empieza a ser más caro. Sí, tiendas sí, como, sí, por ejemplo, Flamingo y Humana, que eran tiendas que lo que querían es que la gente que no podía acceder a comprarse ropa en otras tiendas pudiese comprarla a buen precio. Pues ahora esa gente que tiene muchísima pasta, por ir de alternativo, se van a comprarlo al Humana. Y esta tía ha empezado a salir, que tiene más dinero, que pesa ella y su futuro marido y toda su familia. O sea, han sido terratenientes en Andalucía y demás. Y como
M de Amores y Muna, ¿no? Sí. Muna es el otro, madre mía.
Sí, sí.
Parece Morales.
Y eso,
juego,
o sea,
relevante.
La precariedad ahora se lleva hasta como estilo de vida de mentira. O sea, es que, no sé, me parece absurdo. Es Pero que yo creo que esta gente, la de la iglesia y los que nos venden el ataúd como una experiencia, se tendrían que juntar con el Estado a nivel marketing y empezar a hacer un marketing para que hubiese más natalidad. Porque, tío, es un problema que hay en España desde hace muchísimo tiempo y a nadie le llama la atención tener hijos. ¿Por qué? Otra vez, por la precariedad. Si es que, como dice el compañero, sigue el rastro del dinero, ¿no? Pues sí. Es que todo va a lo mismo. Y este hombre igual, pues quiere para la iglesia el reconocimiento porque le vendrá bien para el obispo, no sé.
Eso es lo que tú has dicho, tener ahí mucho,
claro,
mucha
y
boda.
Dicho,
y mucho,
encima sacó un tanto, ahora se hará medio famoso por la noticia, quien esté pensando en casarse, si se ha visto la iglesia, a lo mejor se va allí. O sea, es que es gente inteligente, es gente que ve el dinero.
Pero
y...
al final es aquí todo marketing. Marketing.
Se podría transmitir por TikTok la próxima.
Ojo,
¿no? Sería como un poco más. No, ahí Juan, ahí le tenéis que ofrecer.
Hay un montón
servicios.
Ya de sacerdotes y de... ¿No? De hecho, hay unas monjas de clausura.
¿No serán estas de que salen en la tele que
las
han atrincherado allí?
Las de Belogrado.
No, es una chica muy, muy joven que dice que hacían como un campamento como para vivir, no la experiencia, sino por si te estabas planteando ser monja. Verlo.
Experiencia de clausura.
Claro,
por
y se abrieron, exacto. ¿Eh? Y se abrieron un TikTok para darse a conocer. Después hay otra chica que hace podcast que se llama Judith Tiral, que. Fue a entrevistarlas, a raíz de ahí, pum, 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 y dice que el campamento antes pues llegaban a ser 20 chicas, una cosa así, y que este año han recibido solicitudes mensuales de 40 personas.
Bueno, es una forma de vivir también,
de ganarse
la vida.
Claro, porque, pero que oye, es todo el marketing, es saber estar donde tienes que estar en el momento adecuado, pero que una religión, o sea, la iglesia al final yo creo que y esto lo hablamos aquí una vez, además creo que un jueves, que la iglesia y en sí la religión se está apartando un poco de lo que es la realidad de los más jóvenes y de repente están volviendo a conectar, y sobre todo por las redes sociales, y que lo consiga hacer una religión como la Iglesia Católica, que pues a ver, tiene sus más y sus menos, y que no lo consigan hacer, por ejemplo, la gente que nos gobierna. Es que a mí me parece muy curioso. O sea, ¿ahí qué está fallando? ¿Dónde? No sé, yo me estoy apartando mucho del
hablemos
tema.
Hablemos del gobierno.
Siempre unos hablan de lo divino y otros de lo terrenal.
Estoy viendo a la monja, o no sé si es la o una de ellas, Sor Marta, que salía ahí haciendo ejercicio. Sé que es un vídeo de un reportaje.
No sé.
De
es que
la
no
tele.
Sé cómo se llama.
Que el disparate de la piña ha sido total. El disparate que ha sido una empresa de Elche. De marketing.
¿Cómo?
La que ha, sí, una empresa de Elche. De
¿La piña?
La de la piña es una empresa de marketing.
No ha sido cosa de ti.
Esta mañana se apuntaba que ha sido una empresa de marketing. Que bueno, en vez de la piña, podría haber cogido las naranjas valencianas o cogido la granada.
Es que la piña.
Sí, la granada es la que cogería yo para lanzar.
Porque la piña, dicen, perdonad, horario infantil.
Sí, sí.
Chiquillos, taparon los oídos. O papás,
prepara,
bajad un poquito el volumen. Pero dicen que la piña, cuando te la comes de manera reiterada, pues cuando vas a hacer ciertas prácticas, sabe mejor. Entonces, claro, la piña la han utilizado por eso, si es que son unos genios.
Yo ayer lo comenté, Lidl, que es una empresa alemana, lo que ha hecho ha sido de 7 a 8 de la tarde vender la sandía de color negro.
Llamó a decírnoslo.
De color negro, un 15% más barata. Si tú llevabas en el carro la sandía, podías ligar.
Claro, claro. Sí,
y Lidl lo ha hecho durante una semana.
Aunque yo, volviendo al tema, yo no comparto mi boda con 18 parejas ni de coña, así me maten.
O sea, yo no tengo así boda a la vista, no tengo muchos planes. Yo soy una egoísta. Que no tengo boda a la vista.
Ah, vale.
Que no pero tengo amigos que dicen que les da hasta pereza hacer una boda convencional, y digo, chico, va, sí, invítanos y hacemos un bodorrio. Claro. No, yo me casaré así con 10 o 12.
No,
y digo, vaya aburrimiento, mira.
Pues
yo imagino ese perfil casándose con los 18 otros madre mía.
Yo se lo he dicho a mi novio, que yo no me voy a casar hasta que no pueda tener una fiesta de 3 días. Una con mis amigos, bueno, la otra fiesta.
Gitana,
sí, sí, sí. Fiesta, en plan fiesta.
Pero
con
no
mi
seguidas.
Tal, con mi sí,
que
sí,
son
claro.
Cuerpo
no, pero a ver, el primer día sí chill, una barbacoa tal, ¿no? Todos bien. El siguiente día ya la boda convencional, los señores mayores a su casa cuando toquen las 12.
Y el tercer
día. Y al día siguiente una comidita, unas cervezas y ya, ¿no? Habrá que.
Tú quieres hacer como los hijos del millonario este de la India
te
que
hablábamos
antes.
Sí, sí.
Que se tiraron 6 meses de fiesta.
Yo, si pudiese, sí.
600 millones
los que
de dólares.
Y viajando por ahí, que han estado también bajando.
Haciendo fiestas para Round the World.
Claro, es que
actuando
6 meses.
Famosos para ellos.
A la Rihanna, ¿no? Puede
exacto,
ser que fuese.
Exacto.
Yo 6 meses tanto no, porque se me acaba la batería social. Pero 3 días con mis amigos, oye, a mí me parece. Claro, después mi novio me dice, muy bien, ya ves con el despacho, reina. No tengas vacaciones en agosto ni en ningún momento, porque como quieres hacer eso, no sé dónde vas a sacar el dinero. Pero yo con 18 personas es que no.
¿Y ustedes se ven casándose o habiéndose casado con 18 parejas más? Yo lo veo raro, ¿eh?
Yo que ya, yo ya me casé y ya me divorcié. Yo casi preferiría, lo que me costó el divorcio,
mira.
Casi preferiría compartir el divorcio.
Eso es una buena idea. El divorcio.
Es una buena idea.
El macro divorcio es una buena idea.
El divorcio, por favor, a compartir.
A nadie le importa,
por los abogados.
Un trámite rápido, podemos ser muchos, podemos ser 1000,
claro,
¿no? En el
claro,
macro divorcio.
Me da que
si a nadie le importa.
No ahorraríamos.
No, es un negocio divorciarse.
Yo creo que sería mucho mejor negocio que el otro. El macro divorcio.
De todas maneras, casarte es gratuito, ¿eh? Porque la iglesia estará dando vueltas, que me parece muy bien que la gente se case, pero cada vez.
Que por lo civil es gratis.
Se casa cada vez menos gente, y por lo civil simplemente es presentar los papeles, el registro civil, y en cualquiera, el que te corresponda.
¿A usted qué le caso? ¿El concejal de turno?
O en el juzgado, sí. Eso también lo. Es que, bueno, cariño, perdona porque estoy contando nuestras
intimidades.
¿Eh? Te quiero muchísimo, Javier. Pero también un día voy al juzgado y viene él conmigo, no sé por qué, no sé si es que me.
¿Iba a informarse del tema
casamiento?
No,
yo iba a un juicio y me dice. Ay, aquí nos vamos a casar. Y digo, sí, aquí me voy a ir yo a casa. Aquí.
¿Y ahora?
A ver, por favor.
¿Dónde voy a trabajar?
Por
aquí,
favor.
En todos los casos.
Por favor,
los
señor.
Papeles, el que me coge los papeles me va a casar.
Sí,
aquí.
Me dice, sí, claro, sí. Rapidito digo, vamos a ver, es que si yo te explico el vestido que quiero llevar el día de mi boda no entra por la puerta de ese juzgado, ¿me entiendes? O sea, no nos podemos casar.
¿Tú eres de estas novias inglesas que tienen ese volantazo brutal? Así,
y el
que apenas
velo,
se puede mover.
Da igual, no pasa nada. Para
dos
la fiesta, otro traje.
Ay, yo me encanta eso.
No pasa nada. Sí. Y el velo que ese, yo no sé de quién fue, pero también de alguien
pero
en inglés.
Pero eso son ganas de derrochar.
Sí. Sí.
Me encanta que la admita.
Sí. O sea, yo soy poco tradicional para muchas cosas, pero para de hecho, bueno, esto lo siento porque muchas veces digo que soy feminista y esto va a quedar. No, no lo digo, soy feminista y va a quedar un poco incoherente. Pero yo a Javi también le digo que si se quiere casar conmigo, se lo va a tener que pedir a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a la matriarca de mi familia, que es mi abuela.
O sea, un macro pedido.
Exacto, un macro pedido. Entonces, yo para eso soy súper tradicional, a mí me encanta. Y este derrochar es celebrar el amor, pasártelo bien con tu... O sea, es reunir a todos tus grupos de amigos.
¿Y la pedida tendrá que ser de rodillas, me dicen Rafa Alarcón?
Sí, claro.
Sí.
Claro, de rodillas, y yo no se lo voy a pedir. Eso lo tiene claro, vamos, como el agua, ¿eh? Además, yo cuando lo conocí, en ese momento que ya sabíamos
que
había...
A ver si va a pegar a fuchir, ¿eh?
No, es que la verdad...
Le estás poniendo ya mucho...
La verdad es que...
A ver si
que
van
es...
a llamar a este de los 500 euros.
A ver si se lo piensa.
Es un santo. Es la verdad que...
Tú pon guardias de seguridad en la puerta, por si acaso.
No, también los voy a poner, evidentemente. Para que no entre nadie vestido de blanco. No vaya a ser que... No, pero la verdad que es que es un sol. No tengo nada malo que decir de él. Pero también... Ay, ¿por qué era?
¿Ya tienes fecha?
No, que va. Cuando empezamos a salir y esto ya se veía qué tal, le dije, mira, yo te quiero un montón y me gustaría salir contigo. Pero si no me lo pides tú, voy a dar por hecho que no estamos juntos, ¿eh? Y entonces me dijo, vale, ¿te parece bien que concretemos que estamos juntos? Y yo, muy bien, sí. Sí, muy bien. Yo soy un
una
poco rara
para
que eso.
Le gastaron a un novio fue el hermano del que se iba a casar vestirse de novia. Y cuando llegó al altar, como llevaba el velo todo...
Me parece magnífico.
Cogieron
unos cachondos, pero...
Excelente.
Eso me parece.
Aquellos se quedaron...
Y claro, solo lo sabía él y algunos
solamente
amigos.
Solamente lo sabía él y nadie más prácticamente.
Entonces, bueno, la novia, claro, supongo.
Claro.
Eso está guay, todo lo demás.
Y le monté un espectáculo.
Oye, Baltasar, habréis escuchado seguro el inicio del programa de hoy, sí. ¿A que sí? Habéis hecho los deberes.
Correcto.
Pero de verdad, ¿eh? No. Ha planteado Baltasar unas expresiones de origen... ¿Eran venezolanas?
Venezolanas.
Porque el otro día le hizo gracia. Vino una invitada que, bueno, sacamos el tema este de expresiones que las oyes, piensas que significan una cosa, pero no tienen nada que ver. Va, a ver si acertáis alguna. ¿Qué tenías por ahí?
Echarle pichón.
Como no la recordáis,
echarle
aunque lo
pichón.
Habéis...
Echarle valentía, ¿no? Algo eso.
Sí, ese es.
Ole.
Muy bien.
Esforzarse para lograr o conseguir. Algo.
¿Echarle pichón? ¿Echarle pichón? No lo había oído yo.
Es que me sirve en las telenovelas.
Sí. Claro, es que usted tiene...
Hago trampa.
Palo al agua.
Ay, esa va a ser trampa,
¿eh? No
dar un palo al agua.
Claro.
No, porque si no, no.
Lluvia fuerte.
Anda, eso era un lluvia false friend.
Eso lo confirma aquí nuestro experto en venezolano. Palo de agua.
Claro,
un palo de agua.
Allí hay muchos huracanes de lo que tiene.
Claro, un palo de agua.
Un palo de agua de lo que ha caído, ¿no?
Y cortar las patas.
Vale.
Cortar las patas. Cortarle a alguien las patas.
Separarse.
Mira, tú sabes que
la
tú habías cortado
las patas. Yo divorciado.
Han cortado las patas.
Claro. Y por último, la dilla.
¿Ladilla?
Ladilla. No, así como tal. Ladilla.
Ay, esa sí que me
eres un ladilla.
Eso pica mucho.
Claro. Eres un ladilla.
Eres un ladilla, o sea, para que...
Molesto. Muy molesto.
Alguien aburrido.
Oh,
algo o alguien aburrido.
Yo hubiera dicho eso, molesto, incómodo,
claro,
pesado, ¿no?
La ladilla.
Qué guay.
Sí. Y es que nada, que ni que así aburrido.
Es aburrido.
Maduro,
algo o alguien aburrido.
Maduro es un poco ladilla, ¿no?
Es un poco, ¿no? Un ratito. Bueno,
cuando quieran hacemos la de los argentinos, si quieres.
Vamos, eso está bien, un día lo preparas. Cuando cosas de estas que sepas que no vamos
yo,
a saber.
Yo he propuesto que cada semana voy a traer 4 o 5 de diferentes países iberoamericanos y vamos a ir.
Va,
entonces los jueves
macheando.
Va a ser una forma de...
Pero compruébalo bien, no nos metas bolas
no,
porque
no,
aquí
no.
Porque este,
yo lo intento.
Esto porque era de Venezuela, que tenemos a Carlos, que ha dicho que sí. Uh-huh. Que ha dicho que la dilla es pereza. Ajá. Pereza más.
Pues aquí venía
pereza,
como
que da pereza. Uh-huh. Vale.
Pero, algo o alguien aburrido.
También que nos escuche y diga, no nos metas bola o bolas, suena
es verdad,
bastante difícil,
Sí, es verdad.
Es una cosa curiosa.
Sí. Pero aquí entendemos que una bola es una trola. Sí. Pero claro, en Argentina, ¿cómo sonaría eso?
No.
Hombre, lo de cogerse el autobús. ¿Dónde no, coges no, el autobús?
Que, no hay que decir coger.
Ya,
no,
ya.
Bueno, lo voy a decirle aquí. Nosotros cuando salimos a correr, bueno, que estoy corriendo todo, bueno, aquí depende cómo lo uso. Sí. Uy, y me miran todos. ¿Y sí?
Sí, pero aquí decimos mucho lo de coger. Voy a coger, bueno, no sé claro, qué tal.
Bueno, nosotros, claro, no
hay que decir coger.
Tomo el autobús.
Claro, por eso a lo mejor agarro es, el hago autobús, running, ¿no?
El bus. Claro. Sí, me tomo el bus, no. Pero claro, son diferentes modismos, ¿no? Diferentes maneras de hablar.
A mí es que eso me parece apasionante. O sea, a mí una de las cosas, por ejemplo, que me encanta del valenciano es como la... Bueno, claro, es que el bizcocho de típico se puede llamar coca maría, coca cubana, coca de llanda, coca en de un llanda, territorio como limonada, la comunidad valenciana. Claro, sí, quiero decir que es comparado con Argentina,
claro, pues,
o con España, la comunidad valenciana.
Sí, sí, sí.
O sea, eso me parece apasionante. Y cómo acabamos entendiéndonos todos, ¿eh? O entendiendo lo que queremos.
Eso también.
Bueno, pero eso pasa en el mundo. Sí, sí. Al final uno se termina entendiendo como sea, con quien sea, y hablando distintos lenguajes, ¿eh? Eso es increíble. Porque uno puede pedir para comer y, bueno, no, uno no sabe el idioma, pero se termina arreglando, no pide algo y, no sé, vas... Me pasó una vez estar en Estados Unidos probándome ropa en una tienda. Y se lo dije mal a la persona, en inglés se lo dije mal y me miró con cara como diciendo no te entiendo, claro. Me dice, lo agarro y me lo pongo así. Me dice, así, ahí me lo dijo en inglés y fui y me lo probé todo y no hubo problema. Y enseguida se resuelve.
Sí.
Yo a mí lo que me sorprende es los turistas que van en el metro, que te pregunten en inglés cuando vienen a España, que hablamos castellano.
¿Cómo?
Les digo, hablamos castellano aquí, ¿eh?
Pero...
Y bueno, pero
como si además...
Porque luego tú vas a otros países y tienes que hablar en su idioma, en Italia, en italiano o en inglés.
Es que a mí ese tema es sensible.
Llegan aquí y
me sienta muy mal.
Y me a mí me molesta.
Pero el inglés
yo no sé si molesta,
se esfuercen,
¿no?
Porque hay algún turista que sí que lo intenta.
A mí es que...
Pero directamente es que le tienes que hablar en inglés.
Claro.
Yo no te voy a hablar en inglés.
Pero es el idioma...
Pero porque no sabes, tampoco, Juan, no me vengas
a
salir de chulo.
Pero lo que voy a decir, pero
yo si alguien me habla en inglés y soy capaz de que alguna ocasión se ha dado, pues le contesto.
Pero tú cuando vas de viaje al extranjero... que es muy
no,
redundante esto.
Pero claro,
que hablar en el idioma de allí, no hablas en castellano. Oye,
si voy a Francia
voy a
y yo
y
no sé francés,
en inglés.
Pues intento chapurrear y si están en el sur, a lo mejor me entienden en castellano y
pero
si no, le digo es inglés
si
o en italiano.
Si me voy a un país, lo que intento es, primero, conocer un poco su idioma, segundo,
pero claro, si tú, yo
conocer
no sé,
su
yo no
cocina,
nunca,
¿no?
Pero si tú fueras a Noruega... ¿Tú qué te pasabas? ¿Medio año antes estudiando?
Voy a aprender noruego porque quiero ir allí que hace franquito.
Pero yo que sé.
El inglés es el idioma universal.
Sí. Y luego
nos gusta o no nos gusta.
Juegan con eso, con que en muchos países, de verdad, tú vas con el inglés por ahí, y porque bueno, sobre todo son los ingleses. Un italiano vos intenta chapurrar.
Un poquito de esfuerzo para que hablen castellano.
Sí, ya,
mi hijo aprende inglés aquí. Aprendió inglés en el cole en Argentina, aprende inglés aquí, aprende
pues
valenciano.
Enhorabuena, porque son pocos los chavales que acaban el cole...
No,
sabiendo inglés
no,
del
pero,
inglés.
Pero no digo que lo hable bien, pero aquí una de las asignaturas
sí,
es
sí,
inglés.
Sí, sí,
o sea,
sí,
a mí
sí,
lo
sí.
que me molesta es que no me pregunten. O sea, yo recuerdo trabajaba cara al público, bueno, sigo trabajando, pero más directamente, que era como, venga, pa, ¿sabes? O sea, es inglés y si me entiendes bien y si no me entiendes, que te den por
sí,
saco.
Sí, sí, que no te digan,
o sea,
no, ¿entiendes
ejemplo,
inglés? Oye,
cuando,
perdona,
voy,
no.
cuando voy al extranjero, siempre lo primero que pregunta es, ¿do you speak English? En plan... ¿Me vas a entender si te hablo inglés? Y si me dicen que no, pues ya es cuando cojo el traductor e intento facilitárselo porque entiendo que la que está de visita allí soy yo y pues puede o no puede saber inglés. Es que yo no sé el contexto de esa persona. Pero me da la sensación de que no será mucha gente, ¿eh? A lo mejor es algo residual y nos llama más la atención la persona que nos lo hace y no la que se esfuerza en hablar castellano. Pero... A mí sí que me molesta que no me pregunten. Y me pasaba bastante el hecho de...
Cuando estás en la hostelería,
sí,
por ejemplo.
Por ejemplo, o una bolsa. Tío, una bolsa. Y yo una bolsa, quiero decir, se la enseñabas. No, I don't understand. Y yo, ya, pues vida mía, una bolsa. O sea, la tengo en la mano. Quiero decir, échale un poco de imaginación, ¿sabes? Entonces era un poco como... A mí era eso lo que me sentaba mal. Pero creo que ya deriva de que en Denia en general suele venir gente... con bastante pasta, entonces se piensa que la gente que trabajamos en X sectores trabajamos para ellos. Y a mí era eso lo que me molestaba, ¿eh? Porque sí que es cierto que yo creo que el inglés es la lengua más hablada de todo el mundo, entonces entiendo que y entiendo y prefiero que me hablen en inglés que en alemán, que no les voy a entender nada. Pero a mí me gusta, me parece respetuoso que me pregunten si hablo inglés. Porque yo lo hablo, pero por ejemplo mi padre o mi madre no lo habla. Entonces vamos a intentar buscar ese punto medio que por ejemplo buscaste tú en la tienda de ropa. Pero a mí eso sí que me sienta mal. O en el autobús cuando suben y a lo mejor le está explicando algo el autobusero que no tiene por qué hablar inglés y se cabrean. Y yo, chico, coge el traductor. Me refiero, con las herramientas que hay hoy en día, no la lengua ni ningún otro elemento son limitaciones, me parece a mí.
Yo estuve hace un par de años en Santorini un par de días y allí casi que nos
podían que habláramos. Eso es mucha pasta, ¿eh? Y eso es de mucho nivel, ¿eh?
Fuimos de Italia a Santorini porque queríamos ver la puesta de sol en Santorini, que es preciosa, es para verla. Porque,
esa sí, bueno, que es compartida,
tenemos,
por la cantidad de gente.
Tenemos en Ibiza también una puesta de sol muy bonita, que recomiendo que si podéis vayáis a verla. En lo que es en la isla de Vedrà, lo que es la zona de Vedrà o en el puerto de Ibiza, en el puerto de San Antonio, desde allí se ven puestas de sol impresionantes. Pero bueno, allí en Santorini hablaban inglés y nos decían, oye, si podéis hablar en español, queremos que nos habléis en español porque es un idioma que no habitualmente y queremos ir conociéndolo. Y ellos se animaban a que hablaras en español y que les dijeras las cosas en español, porque ellos aprendían y comprendían y querían comprender el idioma.
Yo cuando me fui a Tánger flipé porque todo el mundo hablaba español, tío. Claro, o sea, yo me quedé, digo, ¿qué? Y ya entonces me explicaron eso, que era porque había sido colonia y demás. Y yo decía, loco, o sea, no puede ser.
Y al final muchas veces también la necesidad. El inglés de turno viene aquí y no necesita. Sí, sí. Y cuando tú vas hoy en día, ya no a Tánger, pero tú vas a Marrakech y quieren venderte cosas, pues te hablan.
Ostras,
español. Madrid, Barcelona.
En español.
Cuando yo fui era, claro, no sé, butragueño hace muchos años. Ahora supongo que era Cristiano Ronaldo.
Benzema,
Messi,
Mbappé, ¿no?
Benzema, sí, así, sí,
a mí me decían Pantoja por la calle. Y además dije, me lo dijo una persona y dije, bueno, será por hacer la gracia. Y entonces, nada, a la media hora en otra zona, Pantoja, Pantoja. Y yo digo, no puede ser, ¿es esto? Y será bueno, será malo, no sé lo que me queréis decir, claro, por claro, favor, sí, ayuda. Sí, o sea, no lo sé.
Bueno, tiempo de conclusiones, muy breve. De todo lo que queréis decir, que es que Fernando Martínez Moltó dice que le estamos robando tiempo.
Es verdad.
Pues nada, le cobraremos menos. Baltasar, breve.
Ir pensando en el destrozabodas, que bueno, es una buena profesión. Ahí lo dejo.
Juan Meneses.
Bueno, que se pongan a procrear los recién casados.
Ya, mira Andrea.
Bueno, ella también. Hola.
Y apunta a Andrea, ¿eh? Apunta a Andrea.
¿A qué? Andrea, a ver.
Yo se lo voy a dedicar a mi novio Javi.
Oh, qué bonito.
Que yo, aunque me lo pida en la privacidad de un cuchitril y con un anillo de alambre y nos casemos en los juzgados de lo civil de Valencia, yo me caso contigo, cariño.
¡Bravo! ¡Viva los novios!
Pero procrear poco a poco, que yo tengo un hijo ahora que se llama Sal Gavilá y da mucha faena y mucho que para comer. Poco a poco.
Sebastián, cierra el debate.
Yo me apunto los macro divorcios. Por las dudas. Hay un negocio ahí que todavía no veo, pero que lo voy a trabajar, ¿eh?
Muy bien. Y con 4 bodas y un funeral nos vamos. 18 bodas y un funeral. Seguimos. You know I love you.